Radio Praga Internacional. Emisiones de la Radio Checa para el exterior. Noticias.
Bajan los contagios y se acelera la vacunación. Meteorólogos advierten ante tormentas e inundaciones. Los médicos de cabecera critican el sistema de distribución de las vacunas. Los laboratorios en Chequia confirmaron 1.261 nuevos casos de coronavirus el miércoles, unos 600 menos que el mismo día de la semana pasada. Los datos del Ministerio de Salud de las últimas semanas sugieren que la pandemia está perdiendo fuerza. Mientras tanto, se acelera la campaña de vacunación. El miércoles fueron aplicadas casi 82.000 dosis y por cuarto día consecutivo la cifra se mantuvo por encima de los 80.000 vacunados. Más de 1.08 millones de personas cuentan con el ciclo de inmunización completo, es decir, un 10% de la población. En total han sido aplicadas más de 3.9 millones de dosis hasta la fecha. A partir de este lunes pueden registrarse para recibir la vacuna todos los mayores de 45 años. La próxima semana el registro se abrirá también para el grupo de entre 40 y 44 años y después ya para toda la población con más de 16 años, según afirmó el ministro de Salud, Petra Arenberger, en los últimos días. Durante los primeros cuatro meses de 2021, los emprendedores fundaron 10.744 nuevas compañías, un 17% más que en el mismo periodo del año anterior. Los datos fueron publicados este jueves por la consultora Dun & Bradstreet. La economía checa está empezando a abrirse tras el cierre y esto se ve reflejado en el interés de los emprendedores en lanzar nuevos negocios. En abril surgieron 2.719 empresas, un 61% más en términos interanuales y un 13% más que en 2019, afirmó Petra Štěpánová, analista de la consultora. La Sociedad Médica Checa y Evangelista Purkyně, que reúne a unos 5.000 médicos de cabecera, critica la manera en la que están siendo distribuidas en Chequia las vacunas contra el COVID. Afirma que los coordinadores regionales de vacunación están favoreciendo a los grandes centros, dejando a los consultorios sin suficientes dosis para vacunar a sus clientes. Destaca asimismo que serán los consultorios médicos a los que les tocará convencer a las personas que no se han decidido aún si quieren vacunarse. De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud, unos 470.000 interesados en recibir la vacuna se han registrado en los consultorios. La Sociedad Médica Checa afirma que más de 40.000 mayores de 80 años y 90.000 personas de entre 70 y 79 años siguen esperando para recibir la vacuna. La mayoría está registrada en los consultorios. El primer ministro Andrej Babiš se reúne con los representantes de los médicos de cabecera este jueves. El ministro de Salud checo, Petr Arenberger, debe afrontar las informaciones sobre las irregularidades en sus declaraciones de impuestos reportadas por varios servidores de noticias, afirmó el primer ministro checo Andrej Babiš. Los medios afirman que Arenberger declaró este año ingresos y bienes mucho más elevados que en los años precedentes. La declaración de impuestos más reciente enumera 65 propiedades y declara un ingreso de casi 1.2 millones de euros. En años anteriores, el ministro indicó contar con 5 propiedades y ningún ingreso adicional. Arenberger explicó que se trata de propiedades que recibió de sus padres o compró en los últimos 30 años. Arenberger, quien asumió el cargo de ministro de Salud el pasado 7 de abril, afirma haber rectificado la situación. El primer ministro Babiš sostuvo no haber hablado sobre el tema con Arenberger, pero dijo que si aún existen irregularidades, el ministro de Salud debe explicarlas y ofrecer una entrevista a los medios. Un proyecto centroeuropeo centrado en la investigación de la desinformación se establecerá en Praga. La capital checa es uno de los 8 centros elegidos por la Comisión Europea, según confirmó para la agencia ČTK la portavoz de la Universidad Técnica de Praga, ČVUT, Andrea Vondráková, este jueves. El programa será dirigido por expertos de la ČVUT y la Universidad Carolina de Praga. El objetivo del proyecto comunitario es luchar contra la desinformación. Los centros regionales se centrarán en maneras de cómo detectar la desinformación y su propagación, la influencia que ésta tiene en la población y en el desarrollo de metodologías para las instituciones públicas. El objetivo es encontrar información distorsionada utilizando inteligencia artificial o el fortalecimiento de la alfabetización digital y mediática. Este es el primer paso en nuestro camino para convertirnos en un centro de inteligencia artificial para Europa que protegerá a las personas, su seguridad y sus derechos, dijo el rector de ČVUT, Vojtěch Petráček. En sus dos primeros años, el proyecto recibirá apoyo financiero de la Unión Europea y del Plan Nacional de Recuperación Checo. El Instituto de Hidrometeorología advierte ante fuertes tormentas y lluvias que azotarán Chequia este jueves y viernes. En la parte norte del país pueden provocar un aumento del nivel de los ríos y ocasionar inundaciones. En algunos sitios la alerta podría llegar hasta el nivel 3, el más alto, dado que además de las lluvias, los ríos en las regiones montañosas se siguen llenando con el agua de la nieve que se está derritiendo en las cimas. El tiempo. El Instituto Meteorológico pronostica para este viernes cielos nublados con lluvias en el norte y noreste en horas de la mañana y ocasionales precipitaciones en el resto del país. Las lluvias, al igual que la nubosidad, irán disminuyendo en el transcurso de la tarde. Las temperaturas máximas se situarán entre 12 y 16 grados. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga Internacional con Romana Marksova.
Hola, ¿qué tal amigos? Reciban un cordial saludo desde Radio Praga Internacional. Después del noticiero que hoy les ha presentado nuestra compañera Romana Marksova, les adelantaremos algunos de los temas más relevantes de esta jornada. Pero antes, debo decirles que en la República Checa está lloviendo mucho estos días, así que recomiendo a aquellos que nos escuchan aquí en Chequia que no olviden el paraguas en casa. Hoy centraremos nuestra atención en los problemas que ha traído la pandemia del coronavirus a muchos estudiantes, ya sea porque las limitaciones actuales no les han permitido trabajar para ahorrar dinero para costearse los estudios, o bien han contraído el COVID-19. Por esta razón, muchas universidades han salido en ayuda de los estudiantes con programas especiales. En otro ámbito, Romana Marksova nos presentará un descubrimiento insólito que data de la época de la Segunda Guerra Mundial. Resulta que el Monumento del Silencio, experto del Museo Judío y del Monumento de Terezín, han puesto en marcha un proyecto que busca identificar a las personas que aparecen en unas 40 fotografías tomadas en el gueto de Terezín en territorio checo. Al final, con Dominika Bernátova y Román Casado, viajaremos al castillo Bezdíez, conocido como el rey de los castillos de la República Checa. Aprovecho la oportunidad, amigos, para recordarles que a finales de este mes se celebrarán los 300 años de la beatificación de San Juan Nepomuceno, el santo checo más conocido a nivel internacional. Y para la ocasión, invitamos a nuestros oyentes para que nos envíen fotografías de la estatua o imágenes del santo checo que se encuentran en su barrio o ciudad. Amigos, soy Freddy Valverde y en nombre de la redacción iberoamericana les deseo un rato ameno con Radio Praga Internacional. Muchos estudiantes universitarios en Chequia han perdido a sus padres por el coronavirus o ellos mismos han enfermado de gravedad. Para otros, el problema es que no han podido trabajar para mantenerse durante la pandemia. Las propias universidades y otras organizaciones han salido en ayuda de sus alumnos, y no solo financieramente. Los estudiantes universitarios checos se han tenido que enfrentar a muchos problemas desde hace más de un año. Con uno de los peores datos del mundo de incidencia y mortalidad en el país durante el pasado otoño e invierno, el no haber apenas pisado las clases ni haber visto en persona a sus compañeros o profesores durante tanto tiempo es de lo menos grave. Los problemas económicos se han cebado con muchos estudiantes que no han podido realizar los trabajos de los que dependen para mantenerse durante sus estudios. Conocedores de la situación, la Universidad Carolina de Praga ha aumentado su presupuesto para ayudas sociales, como explicó a la televisión checa su vicerrectora Milena Kraličková.
Para
este año hemos reservado para ayudas unos 156.000 euros de nuestro presupuesto. Tenemos 50.000 estudiantes, así que queremos estar preparados. Los estudiantes de la Universidad Praguense pueden recibir ahora hasta 195 euros al mes, el doble que antes. Pero cientos de alumnos perciben además una ayuda extra para comida o material escolar. Como novedad, También se ha creado una nueva ayuda de mayor cuantía para quienes se han quedado sin padres por el coronavirus. En ocasiones, el COVID ha golpeado con dureza la salud de los propios estudiantes. Sabrina Frejlíjova, de la Universidad Tomáš Batia de Zlín, cuidaba de ancianos enfermos de coronavirus en una residencia durante el año pasado. Al final, ella misma enfermó gravemente y aún arrastra las consecuencias, contó a la televisión checa.
Sobre todo tengo aún dolores de cabeza y estoy siempre cansada, lo que me limita muchísimo, también para estudiar.
Estoy muy agradecida de que, al menos, gracias a esta ayuda, no tengo que resolver la cuestión del alojamiento. Cada universidad u organización tiene su propio sistema de ayudas. La Universidad de Bohemia Occidental de Pilsen, por ejemplo, otorga una única ayuda económica a cada alumno que reúne las condiciones. La cuantía se establece individualmente, teniendo en cuenta la particularidad de cada caso. La Universidad Masaryk de Brno lleva por el momento otorgados casi 28.000 euros en ayudas, en especial a estudiantes que se han quedado sin padres. Pero el problema más frecuente que están atendiendo es psicológico, explicó a la televisión checa el portavoz de la institución, Pavel Jara.
Los estudiantes se dirigen a nosotros sobre todo por dificultades derivadas de estados depresivos, por temores o porque se sienten superados.
Hasta un 40% de los estudiantes universitarios están sufriendo depresiones leves o medias, lo que es un porcentaje muy superior al de la media de la población. Así lo explicó en la radio checa la psicóloga Zdenka Hort, también de la Universidad Masaryk de Brno. Por un lado es por cuestiones ligadas a los estudios, la sensación de que no son capaces de concentrarse en esta situación y por falta de motivación por la enseñanza telemática. Pero también hay nuevos problemas en las relaciones familiares o con las parejas. Además, está la gestión del estrés y las emociones, que son propias de su edad o de los períodos de exámenes, pero acrecentados por la pandemia, ya que están encerrados en casa. Los centros universitarios de todo el país cuentan con que la cantidad de estudiantes que pidan ayuda económica no haga sino crecer en los próximos meses. En su receptor, Radio Praga Internacional, que transmite para sus oyentes de España y América Latina. Legados del pasado.
Testimonios del presente.
Álbum GT es un nuevo proyecto que busca identificar a los desconocidos protagonistas de una serie fotográfica tomada en el gueto de Terezín durante la Segunda Guerra Mundial. Quedan con Romana Marksova.
Rostros desconocidos que ocultan destinos olvidados de judíos checoslovacos. La iniciativa Pamatnik Ticha, Monumento del Silencio, en colaboración con los expertos del Museo Judío y el Monumento de Terezín, han lanzado un nuevo proyecto que busca identificar a las personas que aparecen en 40 fotografías del gueto de Terezín encontradas entre los objetos personales del periodista y redactor de radio Milan Weiner. Weiner murió en 1965 a los 44 años. Durante la guerra estuvo internado en Terezín, Auschwitz y Buchenwald y nunca habló de lo que había vivido allí. El álbum de fotografías fue entregado a Pamatnik Ticha por Viera Weinerová, la nuera de Milan Weiner, al que nunca conoció en persona. Según cuenta, también la familia de Weiner se mostraba reacia a reabrir este capítulo de su vida.
El
álbum estuvo todo el tiempo en nuestra casa, escondido entre otros álbumes. Respetaba el hecho de que la familia no quisiera hablar demasiado de los recuerdos de su padre, así que andaba de puntillas con el tema.
Las fotografías permanecieron olvidadas durante más de 70 años. Tras finalmente sacudirles el polvo, Viera Vainerova tuvo la idea de realizar una exposición y se puso en contacto con el director de Pamatnik Tiha, Pavel Stengel. Juntos han lanzado un llamamiento al público con la esperanza de que les ayude a identificar a las personas que aparecen en las imágenes. La identidad de los desconocidos no es la única incógnita en la historia. Tampoco se sabe quién tomó las fotografías. Viera Vainerova afirma que su suegro tenía experiencia fotográfica, pero hasta el momento no ha sido posible confirmar su autoría. Las fotografías son de tamaño pequeño, tal y como se hacían en la época, y además de los rostros de las personas, reconstruyen la imagen de Terezín, el gueto por el cual pasaron más de 150.000 personas entre 1940 y 1945, antes de ser enviadas, en la gran mayoría, a campos de exterminio nazis. En cuanto a la datación de las fotografías, Viera Vainerova afirma que es imposible determinarla con precisión.
Podemos solo especular sobre cuándo fueron tomadas. Milan Weiner llegó a Terezín el 10 de agosto de 1942 y permaneció allí hasta septiembre de 1944. Por lo que suponemos que surgieron en este periodo.
La existencia de las fotografías es valiosa, ya que, a diferencia de otros guetos como Lodz o Varsovia, de Terezín casi no se han conservado imágenes. Las únicas que se conocen provienen de las películas de propaganda nazis, creadas durante la guerra con el fin de convencer a la Cruz Roja Internacional de que Terezín era en realidad un asentamiento agradable para judíos. Las imágenes encontradas por Vainerova revelan los objetos que las personas traían consigo al gueto o cómo amueblaban y equipaban sus provisionales viviendas. Algunas de las fotografías fueron tomadas desde la ventana de un edificio y muestran el día a día en el gueto. El director de Pamatnik Tiha, Pavel Stengel, asegura que el álbum, titulado GT, por las letras que aparecen en la primera página, ofrece un testimonio extraordinario y una oportunidad de reconstruir los destinos de personas reales.
A menudo la gente toma una imagen congelada, como se le llama en la cinematografía, y la utiliza como ilustración para un artículo o una película. Desde hace largos años se llevan debates y disputas de si es correcto, porque en realidad se trata de imágenes falsas. Y de repente, nosotros tenemos en las manos 40 fotografías con personas reales.
Los realizadores del proyecto se dirigen ahora al público porque mientras que el valor del álbum encontrado es indisputable, la investigación de los destinos de las personas que aparecen en las fotografías está en sus principios, cuenta Vainerova.
Hasta el momento no hemos logrado identificar a nadie, pero lanzamos el llamamiento hace poco. Lo hemos publicado en periódicos de organizaciones judías y también en redes sociales. Eso fue apenas la semana pasada, así que ahora estamos esperando a ver qué sucede.
Un tercer y último mayor misterio, además de la identidad de las personas fotografiadas y del autor de las imágenes, es cómo las fotografías lograron salir del gueto. Lo seguro es que el público podrá apreciarlas en una extensa exposición que Pamatnik Tiha está planeando para el otoño del próximo año. Mientras, la iniciativa ha revelado 10 retratos de hombres y mujeres para que el público ayude a identificarlos. Al mismo tiempo, invita a quien quiera que se haya encontrado con el propio Milan Weiner que se pongan en contacto con los realizadores del proyecto.
En su receptor, Radio Praga Internacional, que transmite para ustedes desde el corazón de Europa.
Radio Viajas.
Bes 10. uno de los castillos más visitados de Chequia, disuadió de su conquista hasta a los impávidos husitas. En sus interiores se escondía un tesoro que trajo sufrimiento a sus habitantes. Les invitaremos a conocer ahora al llamado Castillo Rey de todos los castillos checos. Quedan con Dominika Bernátova y Román Casado.
Radio Viajas.
La inexpugnabilidad de uno de los castillos más visitados de Chequia, Bezdez, disuadió de su conquista hasta a los impávidos husitas.
En sus interiores se escondía asimismo un tesoro monástico que trajo sufrimiento a sus habitantes.
En esta edición de Radio Viajes les invitaremos a conocer al llamado Rey de los Castillos Checos, desde cuya torre se ofrecen vistas hasta una cuarta parte del país.
Desde los micrófonos de Radio Praga les saludamos Román Casado
y Dominika Bernátova. Que disfruten de nuestro viaje a uno de los castillos más famosos de Chequia.
El castillo gótico de Bezdez se alza majestuosamente en un abrupto monte de más de 600 metros de altura, constituyendo un punto dominante de Bohemia del Norte.
En 1264 fue construido por uno de los reyes más conocidos de la historia checa, Otakar II de Bohemia. Según afirmó para la radiodifusión checa el ex administrador del castillo de Bezdez, Jan Jurička.
Hizo levantarlo como un castillo militar, a fin de defender el camino comercial ante los ataques de caballeros, saqueadores y ladrones. También quería utilizarlo como sede para salir de caza a los bosques de los alrededores.
Paradójicamente, poco después de su muerte, el castillo se convirtió en la prisión de la reina viuda, Kunhuta, y el príncipe heredero, Venceslao.
Durante varios años, el gerente del reino de Bohemia y el tutor del príncipe, Otto de Brandenburgo, los mantuvo retenidos dentro de sus paredes para gobernar el país sin ningún tipo de intervención por parte del heredero.
Para su época, el castillo de Bezdez representaba una fortificación moderna y su ubicación en un monte escarpado con una accesibilidad complicada disuadía a los enemigos de tratar de conquistarlo.
En caso de peligro, incluso la galería de su capilla servía como una fortaleza militar y desde donde era posible vigilar el espacio de tres puntos cardinales.
Hasta los husitas, que desencadenaron en el siglo XV una serie de guerras en defensa del legado del reformador católico Juan Hus, evitaron invadirlo.
Y eso pese a que Bezdez llegó a ser en aquella época un refugio importante de su enemigo Segismundo de Luxemburgo y de los representantes de la Iglesia Católica, que guardaron en el castillo sus bienes y documentos.
Bezdez nunca ha llegado a ser conquistado.
Uno de los lugares más atractivos de Bezdez es su capilla gótica, por sus disposiciones única en Europa Central, ya que está rodeada de una galería y su bóveda de crucería carece de cuadernas, apunta Jurička.
Los cistercianos de Brandenburgo, encargados de la edificación del castillo, construían este tipo de capillas también en Alemania y en Francia. Con su decoración de piedra arenisca, recuerda a una catedral francesa.
En el siglo XVII, Bezdez se convirtió en un monasterio de los benedictinos de Montserrat, que llegaron a habitarlo a sugerencia del noble checo Alberto de Wallenstein.
Los monjes trasladaron a la capilla del castillo una de las tres copias de la Virgen Negra de Montserrat, que supuestamente tenía el poder de curar a los enfermos. Por tanto, Besiers se convirtió en un lugar de peregrinación muy frecuentado.
Actualmente la patrona de Cataluña se puede ver en el museo del cercano municipio de Doxi.
En 1778, en la época del reinado de María Teresa de Habsburgo, estalló la Guerra de Sucesión de Baviera, conocida también como la Guerra de la Patata.
Entonces Besiers se convirtió en un objeto de luchas entre los prusianos y los austriacos, que hicieron sacar a luz un doloroso tesoro, afirma Jurečka.
Cuando los prusianos agotaron toda la munición, se pusieron a arrojar a su enemigo todo lo que tenían a mano. Descompusieron también una pila de madera colocada en el patio y debajo de ella hallaron unas cajas con un tesoro monástico. Lo confiscaron e incluso sometieron a los monjes a tortura para que les dijeran dónde habían escondido más objetos de valor.
La leyenda dice que el castillo esconde otro tesoro de los monjes benedictinos. Su búsqueda inspiró al compositor checo Bedřich Smetana para crear su ópera El Secreto.
Aunque no se trató del dicho tesoro, Jan Juříčka encontró en 2014 en el castillo un objeto de un valor enorme, un tallado en madera de más de 300 años de antigüedad. La obra retrata el acto del sepultamiento de Jesucristo.
Cuando hay tiempo despejado, una de las torres de Besiers ofrece vistas a una cuarta parte de la República Checa.
A ningún ojo se escapa el lago de Maja, situado a los pies del castillo. Aunque su nombre lo niegue, realmente no se trata de un lago, sino de un estanque enorme, fundado en 1366 por el rey Carlos IV.
En sus aguas se hallan dos islas pequeñas, protegidas como unas importantes reservas ornitológicas. En la isla llamada Castillo de Ratones se han conservado restos de una fortaleza del siglo XV.
En los años 80 del siglo XIX, las orillas del lago de Maja se convirtieron en un lugar recreativo popular de las clases altas y su mayor auge lo vivió en la época de entreguerras.
Después de la Segunda Guerra Mundial, el estanque obtuvo su actual nombre en homenaje al famoso poeta romántico Karel Hynek Maja, que en el siglo XIX encontró este lugar muy inspirador para su obra.
El lago de Maja representa hasta hoy día uno de los destinos recreativos más populares de los checos.
Aquí concluye la presente emisión de Radio Praga Internacional para los oyentes de España y América Latina. En nombre del equipo de la redacción iberoamericana, les agradezco la atención que nos han prestado. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestra página de internet www.radio.cz, también en Facebook, Twitter y en las plataformas en la que acostumbran escuchar música. Tenemos ahora nuestro podcast diario Chequia en 30 minutos, en el que pueden escuchar en cualquier momento nuestra emisión completa. Nos despedimos por el momento y recuerden que su cita diaria es aquí en Radio Praga Internacional.